Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Estereotipas. El día de hoy me acompaña Gaby Zambrano, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de la Flaxo. Hoy tenemos un programa muy especial, en el que contaremos con la presencia de las ganadoras de la versión 22 del concurso de becas para financiamiento de tesis de maestrías de la Flaxo, que tiene el objetivo de coadyuvar a la conclusión de proyectos de investigación de los estudiantes de los programas de maestrías de las convocatorias 2013 y 2015. Gaby es una de las ganadoras de la beca de financiamiento del programa de género. Gaby, muchas gracias y felicidades de nuevo. Bienvenida al programa.
Mildred, muchísimas gracias por tu invitación. La verdad que para mí también es un logro. Estoy muy contenta por esta ayuda que, si bien económicamente es ayuda mucho para hacer la tesis, creo que también de alguna forma te permite mirar todo el esfuerzo y reconocer el esfuerzo después de todo este año de maestría, y creo que es una forma de reflejar lo que esta maestría me ha dejado a nivel de conocimientos y a nivel de cosas que puedo aplicar ya en mi trabajo, en cualquier ámbito que pueda luego desarrollarme.
Qué bien, felicidades, Gaby. Gracias. Para empezar, quisiéramos que nos cuentes un poco cuál ha sido el proceso de postulación que has vivido tú y cuál es el tema de tu investigación.
Bueno, voy a empezar por el tema de investigación. Sí, sí. Mi tema está relacionado con el tema del feminicidio. Yo he trabajado desde hace algún tiempo en el tema de la violencia contra la mujer. Antes de entrar a la maestría estuve trabajando en un centro dando apoyo a víctimas de violencia contra la mujer. Y durante todo el tiempo que trabajé ahí sentí mucha conexión con este tema. Me gusta mucho trabajar en este tema. Y más que nada creo que es un tema que, a pesar de que mucha gente dice que es algo que pasaba antes y que tal vez ya no pasa ahora, creo que hay que seguir trabajando porque las cifras, si bien tal vez no están en aumento desde hace algún tiempo, pero sí son cifras bastante altas. Más de la mitad de las mujeres del Ecuador han vivido alguna situación de violencia en su vida. Entonces, estoy totalmente convencida de que es un tema en el que hay que seguir trabajando. Mi tema específico está relacionado con una de las formas extremas de violencia contra la mujer, que es el tema del feminicidio. Uh-huh. Y yo escogí este tema primero por este gusto, por decirlo de alguna forma, que tengo respecto de él, pero también porque creo que en el Ecuador está en un momento en el que ha empezado como a debatir, a discutir estos temas con mayor interés, de algún modo. El año pasado, en el Código Integral Penal que fue aprobado, entró el femicidio como un delito por el que se puede sancionar, me parece que es hasta 22 años a los agresores. Entonces me parece que es un tema del que se necesita discutir más. La gente muchas veces no entiende muy bien este término. Creen que se debería hablar únicamente del homicidio en términos generales, pero es importante hacer esta distinción porque los crímenes que se cometen contra mujeres son crímenes específicos y que son dados por su condición de mujeres. Uh-huh. Y eso es algo que es importante tomar en cuenta y señalar. La forma en la que se cometen estos crímenes no son cometidos de la misma forma que los crímenes que se cometen contra hombres. No digo que sean más o menos importantes, pero sí deben tener un tratamiento específico, especial, porque muchas veces es producto de un continuo de violencia que viven muchas mujeres y es algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces, había estado trabajando ya en mi idea durante todo este proceso del taller que había tenido, y pues Flaxo cada año tiene esta convocatoria para el concurso de becas, y me pareció como interesante apostar, intentar, ¿no? Mirar qué tan bien estaba mi trabajo. La verdad me parece que es muy exigente el tema del concurso, ¿no? Porque no recuerdo exactamente cuántos puntos, pero se toman en cuenta como, no sé, si 10 puntos más o menos, como la justificación, la concordancia del marco teórico, si tiene como importancia para la academia, importancia para la sociedad. Entonces son como muchas cosas, ¿no? Entonces, yo digo siempre, pues, con la duda de que tu proyecto vaya a gustar y más que nada tenga consistencia, teóricamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, miré las bases o los requisitos del concurso y así con las justas apliqué el último día y ya pues los resultados de ahí están.
Los resultados felices te llegaron.
Las felices Navidades.
Ajá, sí. Qué bien, Gaby. Tengo una duda, ¿cuál es tu formación de pregrado?
Yo soy psicóloga clínica.
Ah, eres psicóloga clínica. Uh-huh. Me contabas que habías trabajado ya el tema de violencia contra las mujeres en una institución privada, en una institución pública,
en
una organización.
En el municipio hay un proyecto que es muy interesante, que tiene un poco más de 10 años, que son los Centros de Equidad y Justicia. Yo trabajé ahí como por 3 años y hacía actividades tanto de prevención en la comunidad, haciendo talleres y también haciendo terapia. Entonces, la verdad es un trabajo bastante fuerte hacer procesos de terapia con mujeres que han vivido situaciones de violencia, pero también es muy, muy enriquecedor cuando hay resultados, cuando hay cambios. Y por eso yo creo que es un tema del que hay que seguir hablando. Hay mucha gente que, aunque no lo creamos, pero hay muchas mujeres que no saben que está mal ser maltratadas o no identifican formas de maltrato muy sutiles, ¿no? Y a veces dejar pasar estas formas de maltrato hace que se termine
a consecuencias
en
peores.
Situaciones como el femicidio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Gaby, ¿nos puedes decir a grandes rasgos cuáles son los objetivos que tú te has planteado para tu investigación?
Bueno, lo que voy a intentar hacer es como un análisis de los discursos sobre el feminicidio en el Ecuador, tomando en cuenta 3 actores. Uh-huh. El Estado, desde la función judicial, analizando las sentencias judiciales. El otro, los medios de comunicación. Y el otro, los movimientos de mujeres. Yo he considerado que es importante estos 3 actores porque son actores que intervienen directamente en los procesos y también en la percepción que la sociedad tiene respecto de estos crímenes. Mi tema está ligado con el feminicidio, uh-huh. pero en nuestro país, en el Ecuador, lo que se tipificó fue el femicidio. Y pues ahí hay como un conflicto, también me costó un poco, de alguna forma, decirlo, tomar posición. Porque, si femicidio o feminicidio. Uh-huh. La diferencia es que el femicidio es como la voz homóloga del homicidio, ¿no? Entonces, es la muerte de mujeres. Así, una de las autoras, Marcela Lagarde, que ha trabajado sobre este tema, decía que es un tema muy limitado, porque el femicidio solo servía para identificar las muertes de mujeres, así como homicidio, las muertes de hombres, femicidio, las muertes de mujeres, claro que dada por su condición de género, pero el feminicidio es un término más amplio porque incluye aspectos que muchas veces perpetúan que se el tema de las muertes de las mujeres. Por ejemplo, el tema de la impunidad. Uh-huh. El feminicidio habla ya de una responsabilidad o de una corresponsabilidad que tiene el Estado frente a estos casos de las muertes de mujeres. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando no da los recursos necesarios para que se investigue, cuando a partir de las sentencias muchos agresores quedan libres porque de repente se sigue manteniendo como una mirada machista, sesgada, sexista, desde los jueces que dan como sus sentencias basado en estos estereotipos, ¿no? Entonces, yo me he posicionado y quiero trabajar el tema del feminicidio porque creo que es importante analizarlo en este contexto mucho más amplio, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí tuve como un pequeño debate al inicio porque, claro, desde la ley lo que está es femicidio. Entonces, sí fue al inicio como complicado el término que uno podría decir, no, pero solo es un término. Pero sí hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Uh-huh. En ese sentido, Gaby, tú has tomado para tu proyecto el caso de Vanessa. ¿Nos puedes contar un poco, nos puedes contextualizar un poco por qué y cómo has decidido tomar este caso tan emblemático?
Bien. Me preguntaste antes de los objetivos y no te conté.
Ah, me has contado un poco sobre el análisis del discurso de estos tres actores, uh-huh. el Estado, uh-huh. los medios de comunicación y las organizaciones uh-huh. de mujeres. Un poquito podemos adentrar en las organizaciones de mujeres y después retomamos el tema de Vanessa.
Listo. Bueno, el tema de las organizaciones de mujeres para mí es importante porque ya adentrándome un poco en el tema de la investigación pude entrevistar a un par de mujeres que han estado presentes en todo este proceso de lucha contra la violencia hacia la mujer y la verdad es que su posición y su lucha ha sido clave para que, por ejemplo, primero en el Ecuador hubo una ley uh-huh. que fue la ley 103 en contra de la violencia hacia la mujer y fueron agrupaciones, colectivos feministas, los que estuvieron ahí presionando para que esto salga, ¿no? Y ahora con el tema de la tipificación del femicidio también jugaron un papel importante los movimientos de mujeres. Y también es importante para mí que a partir de esta tipificación y específicamente del caso que te voy a contar ahora, sobre el cual voy a centrar mi investigación, se han formado como otros colectivos, como colectivos nuevos de feministas jóvenes, que a partir de estos casos empiezan a hacer acciones colectivas, acciones públicas, para denunciar casos de impunidad, para apoyar muchas veces a la familia de la víctima. Entonces me parece que es importante entender el tema de la tipificación del femicidio y otras conquistas respecto de los derechos de las mujeres como logros de los movimientos de mujeres. El apoyo que ellas han tenido o la lucha que han tenido ellas respecto de todos estos logros que se han conseguido, han sido claves. Entonces, por eso es que para mí también es importante como analizar también y entender todo el proceso que ellas han llevado.
Claro, uh-huh. sí, evidentemente la participación de los movimientos de mujeres ha sido decisivo para, uh-huh. para tomar algunas decisiones en cuanto a los feminicidios aquí
sí,
en el Ecuador.
Sí, yo creo que sí.
Uh-huh. Ahora Vanessa.
Sí, ahora Vanessa. Bueno, la verdad es que primero escogí un caso porque me parece que es mucho más, de repente es más pequeño, más específico.
Y claro, en el que puedes aterrizar además,
¿no? Uh-huh. Porque a veces hablar desde la teoría es como muy general uh-huh. y creo que en estos temas es necesario hablar desde estas realidades, ¿no? Y mirar sobre las cosas que están ocurriendo. El caso de Vanessa, así a breves rasgos, fue en octubre del año pasado.
Del anteaño no, pasado.
Sí, del anteaño, perdón, sigo en el otro año. Del 2013, en Ambato encontraron el cuerpo sin vida de una joven. Era una madre soltera, era una mujer profesional que una noche decidió salir con sus amigos a divertirse y encontraron su cuerpo sin vida en un hotel y Cuando le hicieron luego los exámenes, la autopsia, miraron que tenía golpes. Al parecer había tenido una discusión con un hombre en el hotel y producto de esta discusión, al parecer, ella fallece por algunas lesiones internas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el caso de Vanessa generó precisamente que un grupo de mujeres feministas jóvenes empiecen a exigir como que se haga justicia respecto de este caso, ¿no? Entonces, este caso también ocurre cuando se está discutiendo el tema del Código Integral Penal y es un tema que ha generado mucho o ha llamado, ha despertado mucho la atención tanto de los medios de comunicación como de la sociedad general, ¿no? Entonces, me parece que es un tema oportuno en el sentido de que del momento en el que ocurre, pero mirándolo y analizándolo desde otro punto de vista también es un caso interesante en el sentido de que muchas veces tenemos la idea de que el tema de la violencia y si asociamos muchas veces el tema de la violencia al femicidio, lo pensamos como aquel que ocurre en espacios privados. Pero este es un hecho que ocurre en un espacio público. Hay muchas cosas que todavía no están, no se han esclarecido respecto del caso. Hubo una persona en primera instancia, hubo una persona que estaba detenida, que al parecer era quien agredió a Vanessa. Pero el caso ya tuvo sentencia, una primera sentencia, y en esta primera sentencia la persona que estaba acusada salió libre. Entonces, la familia de Vanessa apeló al el proceso y entiendo que ahora el proceso va otra vez a volver a retomarse.
Se va a abrir.
Uh-huh. Y es una oportunidad como para mirar tal vez algunas fallas que pudieron existir dentro del proceso. La familia está muy segura de que de la acusación que se ha hecho respecto de esta persona. Y pues también de lo que he podido conocer extraoficialmente con personas que han estado un poco cercanas al proceso, es que de alguna forma en el juicio sí se sigue manteniendo como este estereotipo de intentar justificar estos actos vinculándolos a por qué esta mamá
estaba en un hotel, borracha, etcétera.
Tiene una hija, ¿qué hacía a esa hora? Tenía que estar en su casa. Entonces, de alguna forma siguen existiendo como estos estereotipos en estas personas que deberían impartir justicia de forma objetiva, si se quiere. Pero, y son estereotipos que siguen afectando en este caso las decisiones, ¿no? Y ahora la persona está libre. Entiendo que debe tener como algunas restricciones, ¿no? Pero está libre y claro, toca esperar otra vez como este proceso para que se haga justicia respecto de este caso.
Claro, ahí yo creo que es importante el análisis del discurso que tú vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Retomando todos estos juicios que se van a dar en torno al caso de Vanessa. Uh-huh. Bueno, Gaby, antes de que nos sigas comentando sobre tu tema de investigación, yo les propongo escuchar una canción, la canción de Miss Bolivia, que se llama Loca.
Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada nada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica, ¿lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descocan, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis Bolivia, para que lo canten. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, ajá, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos con Gaby Zambrano, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de la Flaxo. Gaby acaba de ganar la beca de financiamiento para su investigación de la maestría y nos está comentando un poco sobre la investigación que ella va a desarrollar. Gaby, me parece interesante que rescates el rol de las mujeres del que ya nos has hablado en torno a lograr las conquistas que se han logrado para tipificar al feminicidio como un delito penado. Estábamos hablando del caso de Vanessa. Quisiera que nos comentes ¿cómo consideras tú que ha sido manejada la justicia en este caso de feminicidio y en general en el país?
La verdad, no he tenido todavía acceso a mirar la sentencia, la primera sentencia, el proceso en sí. Lo que conozco es por noticias que he podido leer en la prensa o por conversaciones que he tenido con personas de la plataforma Justicia para Vanessa, que es este colectivo que te comentaba que se formó a partir de este hecho. Y pues, como te había dicho, entiendo que la primera sentencia hubieron sí ciertas formas de querer justificar como esta situación, este hecho, este crimen, este delito contra esta mujer, llevando todo al hecho de que por ser mujer no tenía que estar donde estaba, y de alguna forma esto sigue incidiendo, ¿no?, en estas decisiones de los jueces. Entiendo también que, igual por conversaciones que he tenido con personas de este colectivo, que todavía, al parecer, el tema de clase todavía es muy fuerte dentro de algunos espacios. Este caso fue en Ambato, y en Ambato, al parecer, según lo que tengo entendido por algunas fuentes, el tema del dinero todavía puede ser algún causante también para que se favorezca a
A un lado.
A una de las dos partes, ¿no? Entonces, lastimosamente, el sistema judicial en el Ecuador, si bien ha tenido como ciertos cambios, se han depurado algunos espacios, se han mejorado ciertas instalaciones e incluso algunos procesos, pero creo que todavía falta trabajar con, no sé, la sensibilidad, la formación de quienes están al frente de dar las sentencias, ¿no? Porque creo que mientras se cambie todo el exterior, si los jueces y las juezas siguen con una mirada machista, patriarcal, creo que va a ser muy difícil que estos casos sean sancionados de la forma que deberían, ¿no?
Uh-huh. Gaby, ¿cuál crees tú que es el trato al cuerpo físico que le dan a las mujeres en estos ataques que devienen en un feminicidio? O sea, ¿cuáles las características simbólicas que se puede decir del cuerpo de la mujer?
Bueno, yo creo que este es un tema interesante para analizar, porque los cuerpos de las mujeres en los casos de feminicidio son considerados como algo que se puede desechar, ¿no? Hay algunas autoras como Marcela Lagarde, que te contaba, y Julia Monarres, que ellas han trabajado y han estudiado mucho el tema de Ciudad Juárez, donde los casos de feminicidio son sumamente altos. Y claro, lo que ocurre en estos espacios es que los cuerpos precisamente son tratados como eso, como algo que se puede desechar, que se puede utilizar y botar. Y muchas veces existe una forma de violencia extrema, la forma en la que son muchas veces torturadas, violadas, agredidas físicamente antes de darles muerte a las mujeres, son formas que hacen evidente el sistema patriarcal y machista en el que todavía estamos inmersos, ¿no? Y en el que nos vamos desenvolviendo, donde desde pequeños se nos cría con la idea de que, y a los hombres con la idea de que a las mujeres, las mujeres tienen menor valor que los hombres. Y entonces, bajo esta lógica, ellos consideran que el tema, el cuerpo de las mujeres es algo sobre lo cual ellos pueden apropiarse. Entonces, yo considero que el femicidio es ese acto de apropiación del cuerpo de la mujer. Y por eso existen como todas estas manifestaciones tan violentas de apropiarse de esos cuerpos, ¿no? Sí. Y yo sí quisiera aclarar que el tema del feminicidio es dar muerte a las mujeres, pero por parte de hombres.
Sí, claro. Uh-huh. Gaby, tú has resaltado la importancia en tu proyecto para la investigación del análisis del discurso. ¿Cuál crees que es el aporte de realizar una investigación que apunte al análisis del discurso en casos de feminicidio? O sea, ¿qué se puede develar con el estudio de estos análisis del discurso? Para ir terminando, ¿no?
Bueno, yo creo que un análisis del discurso permite mirar las cosas que están, que no se ven, que están uh-huh. Por debajo de los titulares de prensa, que muchas veces toman las muertes de mujeres como crímenes pasionales, dejando de lado todo este significado que tienen relacionado con el género y con toda esta violencia que implica las muertes de mujeres, ¿no? Entonces, incluso también desde el Estado, mirar las sentencias, de qué forma se expresan los abogados, los jueces, mirar cuáles son los términos con los cuales se expresan de la víctima, uh-huh. Incluso del agresor, para mirar qué hay por debajo de ellos, ¿no? ¿Qué está ahí? Que muchas veces no es claro a los ojos de toda la gente, pero sí por debajo muestra que persiste estos estereotipos. Caso contrario, no existirían tantos casos de violencia, de feminicidio. Yo creo que es importante para develar que, en mi hipótesis, todavía existe y estamos viviendo bajo un sistema totalmente patriarcal, sexista, incluso misógino, que sigue favoreciendo todas estas muertes de las mujeres.
Sí, 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 seguramente. Bueno, gracias Gaby por asistir al programa, por compartirnos tu proyecto de investigación. De nuevo, muchas felicidades. Espero que tengas mucho éxito y te vaya muy bien.
Gracias.
Amigas y amigos, antes de la pausa, les dejo con una canción de Las Taradas, que no, y en unos minutos regresamos con Estereotipas.
Debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di.
Retornamos con Estereotipas. Muchos saludos a quienes están escuchando este programa por la 100.9 FM en Guayaquil y Milagro. No se olviden que pueden descargar los programas en la página www.flaxoradio.es. Como lo anticipamos, el día de hoy estamos con nuestra segunda invitada. Ella es Andrea González, también estudiante de la maestría en Género y Desarrollo aquí en Flaxo. Bienvenida, Andrea, y es un gusto que estés aquí. Felicidades por el concurso, por cierto.
Hola, Mildred, muchas gracias.
Bueno, Andrea ha ganado la beca del concurso de becas para financiamiento de tesis de maestrías aquí en la Flaxo. La Flaxo concede 37 becas dotadas de un máximo de $2,500 cada una, que constituyen una ayuda al levantamiento de información por las personas beneficiadas. Tú has ganado la beca de financiamiento para hacer tu investigación en la convocatoria 2013-2015. Bueno, Andrea, quisiéramos un poquito que nos comentes cuáles han sido tus motivaciones para postularte a la convocatoria y cómo has encontrado todo el proceso de esta convocatoria.
Bueno, pues en principio, bueno, como que el motivo principal es porque mi trabajo lo voy a realizar en México. Uh-huh. Entonces, pues los vuelos son demasiado caros, y también porque quiero hacerlo en dos lugares distintos, porque como estoy analizando procesos migratorios, para mí era importante no solo mirar lo que pasaba en el lugar de origen, en este caso, que es donde tengo más conocimiento, porque soy de la misma población, y quería ver un poco qué pasaba con las personas también en los lugares de destino. Entonces también por eso que quise postular para la beca, porque eso me iba a permitir, digamos, que tener esas dos perspectivas.
Claro, sí. Andrea, ¿nos puedes contar de qué tú eres de México? ¿De qué lugar de México eres?
Bueno, yo soy de una comunidad de Veracruz, se llama Tatahuicapa, y que está más o menos como a 9 horas del Distrito Federal, como para contextualizar.
Ah, ya. El título de tu investigación es Transformaciones y redefiniciones de las fronteras de género en los circuitos de migración interna. Jornaleros y jornaleras indígenas del estado de Veracruz en campos agrícolas de Sinaloa a México. ¿Correcto, no?
Sí.
Sí. Andrea, tu tema de investigación me imagino que ha surgido de algún tipo de experiencia, inquietud o acercamiento, en tu caso, de que vives en Tatahuicapa. ¿Nos puedes contar cómo ha sido que has decidido realizar este tema para tu tesis de maestría?
Claro. Bueno, en principio creo que el motivo principal es porque soy originaria de la misma región. O sea, es una región y hay se integra por 4 municipios. Uno de ellos es el mío, y sobre todo de población indígena, de la etnia Nahua y Popoluca. Entonces yo quise, bueno, me preguntaba cuando empezaba a ver como muchos cambios dentro de mi comunidad. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero después yo fui migrante también, o sea, me fui a estudiar a otro lugar, y desde ahí como que te empiezas a dar cuenta de otras cosas, y desde el principio, bueno, me ha interesado mucho la migración. Entonces en el pregrado me dediqué a analizar un proceso migratorio, en este caso era la migración internacional, pero digamos que a diferencia de otras regiones de Veracruz, en el sur no fue tan grande la migración internacional, sino más bien estos flujos se dirigieron a estos campos que describo más adelante. Y pues eso, digamos que eso fue como una de mis motivaciones principales, pero también porque llegó un momento en que al principio, digamos que migraban varones, pero llegó un momento en que se integraron niños, se integraron mujeres, incluso familias enteras, y pues me contaban un poco como las condiciones en las que se vive allá. Esto de precariedad laboral, no cuentas con servicios básicos, entonces, pues también eso, no mostrar esta realidad que viven tanto hombres y mujeres y niños en estos campos.
Claro, sí. Andrea, nos has dicho que para tu investigación de pregrado tú te has vinculado con la migración al extranjero, digamos, mayormente seguramente a Estados Unidos.
Claro.
Pero ahora tú te estás dedicando a la migración interna. ¿Nos puedes decir cuál es la importancia de resaltar estos procesos migratorios internos en México para entender el cambio en las relaciones sociales, tanto para las familias como para las mujeres, sobre todo?
Claro, bueno, como te decía un poco antes, bueno, también participé en un proyecto de investigación que se llamó Movilidades y Pobreza. Levantamos una encuesta, pero esta encuesta se había realizado, digamos que 10 años atrás. Entonces, después volvimos 10 años después, y fue cuando me tocó participar a mí, y vi que las migraciones pues se realizaban más, como te decía, a nivel interno, pero también era como un proceso pues muy constante a través del tiempo. Después de que por primera vez las personas migran, digamos que estos movimientos no se detienen. Entonces, se inician más o menos como en los años 90, pero ahora estamos a 2014, continúan. Entonces, eso, de alguna u otra forma, a partir de ahí se puede explicar lo que está pasando en estas comunidades a nivel de las relaciones sociales, pero también la reorganización familiar. Porque, en principio puede ser que solo un miembro de la familia migre, pero también todos los miembros. Entonces, son como cosas distintas. Por ejemplo, si solo se va una persona, ¿cómo le hace quienes se quedan en la comunidad para organizar, pues, en este caso, quién cuida a los niños, si es que hay, quién administra los recursos, en ese sentido? Pero también, ¿qué pasa con todos los que se van? En ese caso, si se van todos los miembros, pues allá, ¿cómo reorganizan todas estas funciones, responsabilidades? Y también a lo que me parece importante resaltar es los sentimientos y los afectos.
Claro que las personas se ven afectadas, tanto las que emigran como las que se quedan, claro, como tú has dicho, sí, ¿no? Andrea, en tu proyecto hablas mucho sobre la migración laboral, o sea, claro, básicamente lo que tú vas a investigar es esta migración laboral, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
sí, que ha ido creciendo, ¿no? Resultado de algunos cambios políticos, económicos y sociales en México. ¿Puedes darnos una idea más o menos del contexto en el cual han sido cambiando los agentes de esta migración? O sea, que ya no solamente migra el hombre, sino que migra los niños y que migran las mujeres y que migra en muchos casos familias enteras. Más o menos, ¿cuál ha sido el contexto en México por el que se han ido dando estas migraciones más grandes, ¿no?
Okay, bueno, en esta región en principio, esta región está muy cerca de ciudades muy grandes. Por un lado está Minatitlán, que es una ciudad petrolera importante en México, uh-huh, y está Coatzacoalcos, que es un puerto. Entonces, digamos que hasta más o menos de los años 40 a los años 70, en ese entonces el gobierno, digamos que llevó a cabo ciertas políticas económicas que favorecieron esa región. Claro. Entonces la gente en ese entonces era sobre todo migración masculina, un poco más migración masculina, que iba del campo a la ciudad, uh-huh, y regresaba en un determinado tiempo, digamos que cada fin de semana. O sea, no eran migraciones a larga escala o más allá de esta región. Uh-huh. Y no había tantos cambios en esa organización familiar. Incluso se ha documentado que no solo en América, bueno, sobre todo en América Latina, de cómo estas primeras migraciones internas eran de tipo campo-ciudad, y en el caso de las sociedades rurales, servían un poco para financiar la agricultura.
Ah, ya. Yeah.
Entonces, era más o menos ahí, porque pues no había tantos recursos. Pero algo que pasa en los años 80 es una crisis muy fuerte, que se vive en México, que el precio del petróleo, no solo en México, sino también afecta a toda América Latina. Y lo que empieza a pasar es que varias empresas cierran, pero también había, digamos, empresas estatales agrícolas en ese lado. Y el gobierno, antes de que pasara eso, invertía mucho también en el campo, estos apoyos directos. Pero cuando sucede eso, digamos que el Estado poco a poco retira un poco los apoyos, entonces las familias pues se quedan, una, sin trabajo en el entorno local, pero también sin posibilidades de poder seguir sembrando. Pero también México se inserta a esta economía mundial. O sea, ahí sí la globalización económica tiene un gran peso. O sea, por un lado, digamos que los campesinos, pues, no pueden competir. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio, no pueden competir con
los grandes productores.
Claro, los grandes productores. Eso es como, es una relación hay que se establece. Porque ahora en Sinaloa algo que pasa es que ahí la gente, digamos que tenía más recursos, digamos que tenía más condiciones estructurales, en este caso tecnológicas, para poder competir a nivel internacional. Entonces, ahí es donde se empieza como a apostar a la agricultura para la exportación. Pero en este caso, los campesinos se quedan sin estas condiciones, uh-huh, que les permita competir de la misma manera. Entonces, se quedan como sin opciones. Acá se abre este mercado de trabajo y es como empiezan un poco a conectarse a Veracruz con Sinaloa. Pero también algo que pasaba es que Veracruz, antes de todo esto, sobre todo en el sur, como te decía, aparte del trabajo, es una región muy rica en biodiversidad. Ay, una región selvática.
Porque mayormente se dedican a la agricultura, claro, digamos, pero también tienen otros
sí, ganadería.
Ah, ya.
Entonces era un polo de atracción de migraciones, uh-huh, internas. Y después, cuando pasa esto, mucha gente se empieza a ir a otros lados, también a las maquiladoras que se instalan en Ciudad Juárez, a los campos agrícolas de Sinaloa, y a Estados Unidos, aunque menor proporción.
Sí, sí, me imagino. Como tú dices, por la característica de la cercanía de estas ciudades, uh-huh, grandes, ¿no? Va, claro, el hecho de que las personas puedan migrar. Ahora, lo que a mí me interesa es más o menos ver cuál ha sido el entorno en que la mujer ha empezado a migrar más, o sea, tú has visto que la mujer ha empezado a migrar más, digamos, o sea, más allá de la familia, sino, uh-huh, solamente la mujer, porque, por ejemplo, en Bolivia hay muchos casos en que la cabeza de la familia es la mujer, entonces la mujer es la que migra para trabajar y el varón o desaparece o se queda, claro, en la casa con los hijos, ¿no? Pero en muchos casos ha sido la mujer la que migra. En el caso en el que tú estás investigando, ¿puedes ver cuál ha sido el cambio en las relaciones entre mujeres o cuál ha sido el cambio en las relaciones con la mujer y su familia cuando esta mujer ha sido una migrante interna en México?
No, pues es lo que precisamente quiero ver. O sea,
claro, ha sido uno de los puntos de tu investigación.
Claro, o sea, ¿qué es lo que está pasando? A diferencia de lo que tú mencionas de Bolivia, en México, en este caso es un poco distinto. O sea, el varón es el que primero se va, pero después cuando él conoce más o menos cómo está, pues también se van. Se van las mujeres y se van los niños. Pero el hecho de que también se integren mujeres y niños se relaciona con algo, con esta también reestructuración del capitalismo, porque ahora estas empresas, para que pudieran competir a nivel internacional, pues necesitan de mano de obra barata. Entonces los salarios cada vez son más precarios, ya no alcanza para, digamos, reproducir social, materialmente a las familias, y ahora las mujeres también van y claro, se insertan, para reforzar y, claro, pero también los niños. O sea, algo que también pasa es que los niños también se integran, porque para cortar, bueno, los cultivos son sobre todo de tomate, de chile y de pepino. Entonces la gente llega a cosechar estos frutos y les pagan, digamos que en todo el día es algo de estajo, o sea, dependiendo de cuánto tú cortas, es lo que te van a pagar. Entonces, eso permite, si se va toda la familia, hace que tú puedas tener, digamos, que ingresos más altos.
Claro, sí, me imagino, ¿no? Y por eso, como tú decías, la mano de obra barata incluye mujeres y niños, ¿no? Sí. Porque a la mujer se le paga mucho menos que a un varón.
Claro.
Andrea, me parece muy interesante el que resaltes en tu proyecto el énfasis en tratar y entender los cambios que se dan en las familias migrantes, ¿no? Ya como núcleos familiares, ¿no? Claro. Y cómo estos afectan a las mujeres en cierta medida, ¿no? Porque yo creo que sí, las relaciones entre las mujeres sí se van cambiando, ¿no? Porque es muy diferente que tú trabajes y vivas en tu comunidad, que vayas a trabajar, a vivir en otra comunidad bajo otro tipo de condiciones laborales, claro, ¿no? Antes de continuar, ya que estamos hablando de México, les propongo escuchar la canción de Amparo Ochoa, Mujer.
Ovario fue.
Estamos de regreso en Estereotipas. Nos acompaña Andrea González, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de la Flaxo, quien nos comenta sobre su proyecto de investigación, el cual ganó la versión 22 de la convocatoria para el concurso de becas de financiamiento para desarrollar su tesis de maestría de la Flaxo, que tiene el objetivo de coadyuvar a la conclusión de proyectos de investigación de los estudiantes de los programas de maestría. Andrea, ¿nos puedes comentar cuáles han sido los objetivos de tu investigación y la metodología que consideras adecuada para adoptar, para apoyar a realizar estos objetivos?
Uno de los objetivos principales que quiero tratar en la tesis es precisamente saber hasta qué punto se reconfiguran las relaciones familiares y las relaciones de género uh-huh. en estos contextos de circularidad migratoria. Esto de la circularidad migratoria también es central sí. en mi trabajo. ¿Por qué? Porque este mercado laboral en Sinaloa, como te digo, que tiene que competir internacionalmente, entonces buscan competir todo el año. Digamos que en una región siembran tomate, pepino, de enero a marzo podría decirse, pero en otra región se acaba el cultivo y en otra región empieza, siembran otra cosa en otro estado, o sea, en otro lugar. Entonces son como distintos puntos, sobre todo en la región norte del país. Entonces se acaba este trabajo, pero inicia otro.
Ya, sí, ya.
Eso, y la gente, ajá, entonces...
Eso es lo que no entendía.
Entonces digamos que en principio se puede hablar de un punto de partida, que es el lugar de origen. Uh-huh. Pero después no puedes... Puede que a la primera vez vayas a un campo, pero de ahí ya no, sino que te dirijas a otro. O sea, hay personas que incluso ya no han regresado acá porque están circulando de campo en campo. O sea, eso es como la circularidad migratoria. Y o la persona que se queda, quienes se quedan, pues esta persona que va, pues sigue moviéndose todo el tiempo. Viene, va. Entonces... va un poco por ahí.
Y esto de la circularidad migratoria, ¿cómo afecta en la movilidad de la familia entera? O sea, porque me imagino que es mucho más difícil que toda la familia vaya moviéndose de campo en campo a que solamente un miembro de la familia se mueva y la otra y el resto de la familia lo espere, digamos.
Claro, bueno, es que eso es lo que quiero ver. Por eso te decía que para mí era importante hacer la investigación en uno y en otro punto. Uh-huh. Entonces, ahora que te dije, como mi objetivo central, analizar es cómo se reestructura tanto la familia, las relaciones en estos circuitos. Por eso, otro de mis objetivos es documentar estos circuitos migratorios. Uh-huh. O sea, por dónde transita la gente, por dónde va, en qué campos está. Y en segundo, pues ya analizar más bien esto que me comentabas un poco. O sea, ¿qué pasa cuando solo alguien se va y qué pasa cuando se van todos?
Claro,
o sea, como
sí,
que,
me imagino.
¿Qué sucede? Y ya el tercer punto ya es qué sucede en el plano de las relaciones sociales y los afectos y los sentimientos en el circuito. O sea, esto de que te estés moviendo.
Ah, ya, sí. Un poco complicado seguramente, largo.
Sí.
Pero Andrea, más o menos, ¿cuál es la metodología que tú quisieras utilizar para lograr estos objetivos?
Bueno, soy antropóloga.
Ah, ya.
Y voy a usar sobre todo el método etnográfico, o sea, muchas entrevistas a profundidad, pero también a partir de estas entrevistas reconstruir trayectorias migratorias. Y estas trayectorias migratorias consisten en saber, por ejemplo, entrevistar a una persona y que te cuente desde que sale y a qué lugares ha ido. Entonces eso también te permite entender todo este proceso, ¿no?
Claro, te abre más espacio
más
para
espacio.
Entender.
Y pues hacer etnografía. Y para mí era, bueno, es muy importante esto de analizar tanto el origen y quizá los destinos. Uh-huh. Puede ser que no visite todos los campos porque es imposible, pero sí reconstruir esos circuitos a partir de las entrevistas. Porque, bueno, para mí como que no puedes entender una cosa sin la otra.
Sí, claro.
Sí, entonces origen y destino o destinos tienes que verlos como... ambos para entender todo este proceso complejo ya de por sí.
Claro, sí, y la investigación etnográfica te ayuda bastante
sí,
en eso, ¿no?
Sí.
En tu trabajo, Andrea, planteas la utilidad de dos teorías principales. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar cuáles son y de qué se tratan más o menos estas teorías troncales que vas a utilizar? Porque me imagino que también vas a utilizar otras más, pero estas son las troncales, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de qué se tratan y por qué has elegido como... correctas para utilizarlas en tu investigación?
Ajá, como que me puse a revisar un poco esto de las perspectivas teóricas de las migraciones y como es un proceso tan complejo, pues a veces no puedes utilizar una sola,
claro.
sino combinar algunas. Pero la que quizá me permitía más no sé, analizar este proceso es la teoría de la articulación, que por un lado hace este énfasis en los cambios económicos y globales más, digamos, a nivel macro, pero también a nivel de los hogares o de las familias. Uh-huh. Entonces, ahí digamos que van dos niveles de análisis, y en segundo, pues el género. Claro. Porque algo que es muy importante es saber que las migraciones pues se basan en esta relación social muy fuerte. O sea, desde el género tú puedes mirar quiénes migran, quiénes no, por qué, cómo se van construyendo esas desigualdades. También entender estas desigualdades en el mercado laboral. Y el género, pues yo lo quería más vincular como al trabajo cotidiano, o sea, lo que está sucediendo en la cotidianidad de estas familias. Y también porque la migración es como un proceso que en cierta medida cuestiona todas esas rigideces, tanto de género, de relaciones sociales, o sea, es como un proceso también tan fuerte que puede que produzca transformaciones, pero puede que no. Entonces sí, también eso hay que tenerlo claro, porque ha habido estudios que sobre todo se dirigen como hacia el empoderamiento, pero yo pienso que no, o sea, más bien debes de ir y mirar qué es lo que está pasando.
Claro, y más o menos eso es lo que quieres lograr con tu investigación, ¿no? ¿Alguna tentativa, porque yo sé que es un proyecto largo que tú lo vas a desarrollar, sí, ¿no? Pero alguna tentativa de tú crees que realmente se han dado transformaciones de género en estas relaciones migratorias, y más o menos cuál es la importancia que tú crees de resaltar y estudiar estas transformaciones de género en los procesos migratorios que has mencionado, ¿no?
Bueno, es que sí es como tan complicado para mí decir pasa esto, pasa lo otro, pero claro, en principio no. Yo puedo decir que puede que sí, porque anteriormente yo hice otras entrevistas, y algunas mujeres, sobre todo cuando se ponen, digamos que entran en el mismo mercado laboral a la par con sus parejas y empiezan a recibir un salario, digamos que eso sí les está permitiendo negociar. Porque eso lo vi antes en otras entrevistas, o sea, negociar un poco más de responsabilidades, de manejar su propio recurso, pero también por la otra parte está esta, digamos, esta desigualdad tan fuerte que impone el mercado. Entonces, en este caso, tanto hombres como mujeres son de alguna u otra forma explotados. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, esta reestructuración global para conseguir mano barata no solo utiliza, digamos, en este caso el género, sino también la etnia para poder justificar esas grandes contradicciones que existen. Por ejemplo, la gente que va y se inserta en este mercado, pues es sobre todo población indígena. Y en ese mercado, en los campos, están las empacadoras, está la fumigación, está el corte. Entonces, esta gente no se va a insertar en la empacadora, sino más bien en el corte. Eso también está, digamos que explicando algo.
Claro, sí, evidentemente hay una diferenciación entre clase, raza y género, ¿no? Andrea, para ir terminando un poco, a mí me ha parecido, me ha dado curiosidad saber un poco sobre lo que se trata la translocalidad y cuál es la utilidad teórica explicativa que tú le vas a dar a tu proyecto.
Ah, okay. Cuando me puse a leer también, como te decía, todas las perspectivas teóricas de las migraciones, al principio miré que la mayoría de los estudios sobre migración interna y sobre estos campos han estado enfocadas en la perspectiva histórico-estructural, o sea, que le dan más importancia a los factores económicos de la migración, migraciones laborales. Pero después, cuando profundicé un poco más, pues me di cuenta que no podemos considerar a las personas también solo como actores económicos. Las personas también migran con sus formas de ver la realidad, con sus tradiciones. Claro. Entonces, esto de la translocalidad lo retomo de un antropólogo de la India, Arjun Upadhyay, y él habla de cómo estas nuevas formas de organización, este surgimiento de nuevas formas de organización, donde ahora tanto las identidades y las relaciones sociales no solo están ancladas a un territorio, sino que más allá de un territorio, tú puedes seguir construyendo tus prácticas sociales. O sea, no porque te vayas quiere decir que ya dejas de ser lo que antes eras.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay otra autora, que Sara Flores, que lo utilizó también ahí. Ella habla de territorialidades migratorias. O sea, cómo la gente en estos circuitos también va tejiendo relaciones sociales que trae desde antes. O sea, ya sea con paisanos, con gentes de la misma comunidad, y recreando estas prácticas culturales más allá del territorio.
Claro, sí. Algo bien interesante es el tema de la translocalidad, ¿no? Que yo creo que es transversal a tu investigación.
Claro.
¿No? Bueno, Andrea, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar conmigo y por habernos compartido un poco sobre tu proyecto de investigación. Nos parece muy interesante y muy bien merecida la beca que te han dado. Seguramente te va a ayudar mucho para esto de moverte, como tú has dicho, dentro de México y hacia México. Bueno, de nuevo, gracias, Andrea. Felicidades, éxito en tu proyecto.
No, de nada.
Muchas gracias a todas y todos los que nos han escuchado. No se olviden que pueden descargar el programa entrando a la página www.flaxoradio.es y nos pueden escuchar por todos los martes por la radio de la Asamblea a través de todas sus frecuencias en el Ecuador. Un saludo y buena semana.